Dale, animate, entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, el Club de la Pluma, por FM 103.9, Radio Inédita, desde Cosquín para el mundo.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla, y Unión Trabajadores de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, sede Villa Carlos Paz.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
El Club de la Pluma.
Sabido, vino de golpe, vino de mesa, de unos pudientes para el repudio de nuestra gente. Palos y plomo, gases y vallas, esa receta que nunca falla, la ley y el orden hacen estragos y más esclavos para el mercado. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega y que está en juego la esperanza de la América en general. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que tu voz se pliega, que está en juego la esperanza de la América entera. Las horas pasan y se retrasan, Tegucigalpa, más de 20 años, la tierra Honduras se vuelve muda cuando la callan las dictaduras. Solo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que tu voz se pliega, que está en juego las esperanzas de la América.
sabe que el que calla entrega, está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que no se niega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, está en juego las esperanzas de la América entera.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Así que tomemos conciencia de lo que nos está pasando con este gobierno, que lamentablemente, soy sincero, y yo lo voté, voté por el cambio, pero no creí que iba a hacer esto. Me dolía el impuesto a la ganancia, me dolía mucho, hoy me duele más que quedé sin laburo. Gracias, ¿a quién? A Macri. Así que tomemos conciencia de lo que es este gobierno.
Caminamos y esos momentos nos han transformado. Vimos quemarse edificios y el dolor en los ojos de nuestros vecinos. Enfrentamos bayonetas en las montañas y cientos de policías en las ciudades. Fuimos tocados por demasiada muerte. Amamos y nos sentimos vivos. Escuchamos el eco de nuestra palabra en otras voces. Vimos ascender la luna sobre nuestras barricadas y fuimos heridos por el valor de los niños pequeños. Esta no es toda la historia, o la única historia.
Es solo un acercamiento para algunas de las personas con las que compartimos este planeta. Falta por contar la más grande historia. La historia que escribiremos todos juntos.
Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad. Es la hora de ver y vernos. Sin vergüenza ni temor, es la hora de luchar. Abran pues su corazón nuestros guerreros. Prepara tus pies que te dimos. Abre los ojos y el oído atento que somos. Vuelve a ser de nosotros la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Así que camina. Camina la tierra del otro, camina y habla, toma ya nuestro rostro, toma ya nuestra voz, nuestra mirada anda, hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra, ya no serás tú, ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda, ya no serás tú. Ahora eres nosotros.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma. Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, El Club de la Pluma.
Thank you. caminan en círculos. Los jueves. Siempre están allí. Los jueves. Nunca se sientan porque es jueves. Caminan como leonas alrededor de sus cachorros los jueves. No descansan. No duermen las leonas porque es jueves. Huelen la tempestad. No olvidan porque es jueves.
Van pariendo mucha más vida de la que se truncó. Por siempre joven nos mira la foto de ayer y hoy.
No hay perdón, no hay olvido para la mano ciega que destrozó la rosa de la muchacha en flor, que le quemó los senos, las pupilas, los párpados. No hay perdón, no hay olvido para los que sonríen lo mismo que Gardel desde las fotos sucias del secuestro y el crimen. No hay perdón este jueves, no hay olvido este jueves. Hay una luna roja tan pequeña que cabe en la camisa. ¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Para el sol, ese fuego que creció. Si se calienta el detergente y revienta eso que sienten, pueden perder el control y también la conexión. Certidumbre o ilusión, epidérmica ficción. El creer naves espaciales y en efectos especiales que nunca verificó en su puta vida vio. Ella practica con escobas el futuro en una bola que un colgado le vendió. Y también la convenció de su poder interior, esa magia de cartón. Y en el aire ruegan gotas de amor, gotas.
¿Cuántas gotas de amor rodando por las plazas con estas madres maravillosas que hicieron historia de lucha? de convicción, de amor. Un amor inquebrantable que vence toda la estupidez y la irracionalidad de una derecha mezquina, asesina, vendepatria, traidora, rastrera. ¿Cuántas gotas de amor? ¿Cuántas gotas de amor inmenso de estas madres maravillosas, madres de Plaza de Mayo, ejemplos de lucha, persistencia, ejemplos de un sentimiento tan sublime, pero aparte de esa genuinidad, desde las entrañas mismas, estas madres maravillosas, 40 años de lucha y tantos, tantos sueños postergados que las obligaron en silencio a caminar para disimular el reclamo. Persistieron, 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 desparramando todas esas gotas de amor que tanto nos han enseñado en tantas décadas. Lástima que tuvieron que enseñarnos de esta manera, partiendo desde el dolor de ellas mismas, habiendo perdido su gente, a nuestras hermanas y hermanos. Nuestras madres hoy merecen todo el mayor reconocimiento, el mayor homenaje y el mayor respeto. Qué orgullosos muchos nos sentimos de estar en esta tierra y en este tiempo compartiendo esta lucha de las gloriosas y eternas Madres de Plaza de Mayo. Bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma. Fuerte abrazo revolucionario. Los estamos recibiendo en la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita. FM Inédita, che, me puse nervioso. Se me estaban trabando la emoción por las madres, ¿no? Porque no hace más que emocionarme el tema de las madres. Estamos en FM Inédita 103.9, desde Coquín hacia todos los rincones del planeta, que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios. Les presentamos Batalla junto con los amigos y los compañeros de Radio Michoacán de la octava región de Chile, que nos están retransmitiendo en directo, ¿eh? Sí, no, ya, pegame un zarpazo. ¡Ay! ¡No! ¡Pum! Ahí está, ya está. A ver si se me acomoda la lengua y el cerebro se te tiene que acomodar, ¿no? Mirá. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández, a ver cómo me auxilia y me salva de esto. Uno tras otro, bueno, ¿ves? Que lo tiro. ¿Cómo va a empezar así?
Buenos días, Norberto, buenos días a toda la audiencia. Y bueno, aquí estamos otra vez en esta trinchera comunicacional, recordando que somos unos colonizados, y somos unos colonizados no solamente económicamente, políticamente y todo eso, sino que fundamentalmente somos unos colonizados desde el conocimiento y de la historia. El caso de las Madres de Plaza de Mayo es un caso único en el mundo, que nos enorgullece, y nadie nos enseña que son las únicas y que son reconocidas en el mundo entero por haber enfrentado a un poder brutal como el que se instauró en la dictadura del 76, y por 40 años después tener que seguir enfrentándolo, porque como regalito de cumpleaños número 40 le mandan una prisión domiciliaria a Echecolá, el gran asesino responsable también sin duda alguna de la muerte y desaparición de Julio López. También otra cosa que ha pasado desapercibida es que este año se cumplen 200 años, el bicentenario del cruce de los Andes. Una gesta única en el mundo y en la historia. Ni Alejandro Magno, ni ninguno de aquellos que reconocemos como los grandes conquistadores de la tierra fueron capaces de una empresa como la que San Martín emprendió para lograr la independencia del otro lado de la cordillera. Y tan colonizados estamos que no lo sabemos y andamos por el mundo creyéndonos que somos peores que los países avanzados. Así que bueno, yo quiero que este día y todos los demás días dejemos de creernos que somos el último orejón del tarro, porque cuando nos hacen creer eso, no nos damos cuenta de cómo vienen por nuestros recursos y cómo vienen por todo aquello que tenemos como potencial y que no logramos desarrollar.
Este tema de la colonización mental que nos vienen haciendo hace tanto tiempo, que vienen ejerciendo hace tanto tiempo, me trae así estas pequeñas reflexiones relacionadas a todo esto que se estuvo difundiendo sobre este viaje de el impresidente Mauricio Macri, presidente Mauricio Macri, Macri, donde le fue a pedir escupidera a Trump, pero el presidente de los Estados Unidos, donde seguramente fue a recibir las últimas órdenes y las últimas indicaciones para llevar adelante la mayor expoliación y la mayor entrega de nuestra tierra. De nuestra tierra, nuestra riqueza, nuestros recursos, nuestros bienes y riquezas naturales, y nuestro presente y futuro, porque con la formidable deuda externa que están contrayendo, más de tres generaciones vamos a tener que pagar lo que estos hijos de sus beneméritas madres hacen, que no son las madres de esta tierra. ¿Viste cuando hablan, che, qué hijo de...? Las putas no paren esas mierdas, como las madres de Plaza de Mayo que jamás hubiesen parido semejantes soletes. Perdón. Bueno, esto que se estuvo difundiendo y dándole tanta prensa a la mano en la piernita de Macri, la mano del presidente norteamericano, no sé más que traerme a la memoria las incontables veces que hemos escrito y hemos difundido material relacionado con los avances del imperio nazisionista mundial en nuestras tierras. En muchas oportunidades, lamentablemente, casi adivinándolo, lamentablemente no nos equivocamos, alertábamos sobre las intenciones que tenían con las bases de del Comando Sur de los Estados Unidos en el continente latinoamericano. Y estamos hablando que lo veníamos diciendo desde el año 2004. Y alertábamos sobre cómo se comenzaba a articular el funcionamiento de aquellas bases para ir encerrando a cada una de nuestras naciones, las rebeldes, aquellas que nos poníamos a enfrentar la miserabilidad de la derecha apátrida. Y no solamente alertábamos sobre ello, alertábamos sobre cómo estratégicamente se iban ubicando esas bases con la excusa de la ayuda humanitaria y la prevención de desastres y el auxilio de desastres naturales para poder actuar de manera inmediata en actitudes injerencistas en nuestros países. En aquel momento, por el 2004, denunciábamos las 8 bases que tiene Colombia y la importancia que tenían para poder avanzar sobre Venezuela, sobre el proceso bolivariano de Venezuela, y cómo habrían de influir para intentar destruir ese avance. Hace unos años hablábamos de la base del Comando Sur en Concón, en Chile, ¿sí?, que muy poca prensa se le ha dado. Hablábamos de las bases en la Triple Frontera. Hablábamos de la base camuflada en el Uruguay, que tan poca prensa también se le ha dado. Fue denunciado, pero nadie recibió ello, esa denuncia. La colonización mental no es solamente el meter basura por meter basura, si no es para distraer, y cuando se quieran dar cuenta de cómo nos metieron la pata encima, ya va a ser muy tarde. En incontables oportunidades denunciamos todo esto, y denunciamos cómo desde la comunicación, la educación y desde los muchos movimientos sociales cooptados por esa derecha se distraía para lograr que el imperio termine metiendo sus púas en nuestra tierra. Fíjense las últimas novedades que habíamos tenido fueron los acuerdos que se firmaron con el Comando Sur de los Estados Unidos, donde en líneas generales y en una interpretación libre se le abre la puerta graciosamente a los marines para poder actuar en caso de ser necesario si hay una conmoción interna en nuestro país. Algo parecido como que lo que quieren hacer estas basuras derechistas con Venezuela, por eso de aplicar la carta democrática, bueno, que democrática no tiene absolutamente nada, intervenir fuerzas foráneas en conflictos internos de naciones independientes para preservar la paz en la región. No. Nos están entregando atados de pies y manos. Nos están entregando y nos están arrojando a la muerte como lo hicieron los genocidas en la década del 70. Y todavía no estamos reaccionando. Tendremos que esperar que algunas otras madres comiencen a desfilar silenciosamente dando vueltas alrededor de una plaza para reclamar por nuestras muertes, las nuestras y las de tres generaciones más. ¿Habremos de esperar a eso o tendremos el valor y la hidalguía de defender nuestro presente y nuestro destino anteponiéndonos a esta derecha asesina que nos está aniquilando y que nos lleva a una destrucción segura? ¿Habremos de esperar simplemente a una componenda electoral para resolver todo esto, viendo cómo cada uno se va acomodando en un puesto determinado para asegurarse la lucha política? ¿Habremos de esperar alegremente al 2019 a que alguien venga a salvarnos, a sacar las papas del fuego? ¿Cuándo habremos de madurar como sociedad, como pueblo? La dominación y el control poblacional están haciendo un juego extraordinario, pero además tiene sus cómplices que, sabiendo cómo se articula para poder dominar y controlar a las poblaciones, guardan absoluto silencio porque, bueno, algún conchavo están esperando. Vamos a arrancar el bloque internacional en el Club de la Pluma. Como corresponde, le damos la bienvenida a la columna que nos envía nuestra querida compañera y amiga Ilka Oliva Corado desde los Estados Unidos, crónica de una inquilina.
Vago juega con la idea de crear un gran sistema que permita transfusión,
otro tipo de valor.
Pero la bruja lo contiene y adivina lo que quiere, porque ella fue y volvió al infierno del terror, a ese mundo tan glotón que te come el corazón.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Por eso tengo el corazón mirando al sur.
En el Club de la Pluma, crónicas de una inquilina. La columna de Ilka Oliva Corado.
Y supe del magnate y del taur, por eso tengo el corazón mirando al sur.
¿Qué tal, amigos del Club de la Pluma? Les saluda Ilka Oliva Corado, hoy con mi columna Crónicas de una inquilina. Hoy para comentar, hacer algún tipo de reseña acerca de la serie que está presentando Netflix de nombre La Ingobernable. El título del artículo es La Ingobernable, retrata al narcoestado mexicano y al patriarcado. En el 2010, México fue sacudido hasta los cimientos por Las Aparicio, telenovela feminista producida por Argos Comunicación. Hasta el momento, ninguna televisora mexicana había presentado un material de semejante excelencia, tanto en la producción como en la temática. Aquello fue una revelación. Fue transmitida en México por Cadena 3. En Las Aparicio se visibilizó lo impronunciable en las sociedades patriarcales, machistas, clasistas, racistas y estereotipadas. Todo gira alrededor del matriarcado y de una familia conformada por 6 mujeres, que todos los días luchan por romper con las normas impuestas por la sociedad. También toca el tema de la homosexualidad, de la ética profesional, de la conciencia colectiva, de la memoria histórica. El tema de la inclusión de la mujer como ser humano en una sociedad que limita y mutila a quien rompe con el rol de ama de casa. Las Aparicio no es cualquier telenovela. Es única y sobre todo cada capítulo es un aprendizaje. Por eso temblaron las productoras de siempre y tembló la iglesia y tembló también la doble moral que pulula en todos los rincones. De los mismos productores de Las Aparicio llega La Ingobernable, serie que presenta Netflix. Cualquier proyecto en el que esté el nombre de Argos, de Pigmenio Ibarra y sus hijas Natasha Ibarra Clor, guionista, y Heréndira Ibarra, actriz, es por demás un producto de calidad comprobada. Ahí no hay vuelta de hoja ni medias tintas, porque sus producciones golpean la insensibilidad humana. Siempre nos presentarán la otra visión, la verdad no contada, lo que esconde la norma religiosa, política y cultural. En La Ingobernable, con la actuación principal de Kay de Castillo como la primera dama de México, nos llevan de la mano por las entrañas de la podrida política mexicana y dignifican a los 43 de Ayotzinapa, a las cabronas de Tepito y a Tepito mismo, que representa las alcantarillas de Latinoamérica y el mundo. Ninguna producción había llegado hasta Tepito para dignificarlo. La Ingobernable la primera. Vaya, ¿y de qué manera lo hace? Tanto que lo volvió protagonista. En cada uno de los 15 capítulos, ojalá continúe, nos muestra con santo y seña cómo funciona el narcoestado mexicano, cómo actúa la policía y el ejército, la oligarquía y la clase política del país, cómo torturan, cómo secuestran, cómo desaparecen a quienes se atreven a levantar la voz y a denunciar o simplemente a cuestionarse, a quienes que por ser parias quieren eliminar. Evidencia la médula de las limpiezas sociales, los pactos con los altos mandos de Estados Unidos, la invención de una guerra contra el narcotráfico que no es más que un genocidio contra el pueblo mexicano. También, dentro de la misma atmósfera, nos presenta cómo funciona el patriarcado en contra de la mujer, en contra de quien es diferente, de quien ama no como se supone que deben amar todos. Y nos presenta el papel de las empleadas domésticas dentro de las familias poderosas de México, con una visión distinta. Las nombra como personas y las hace existir. La integridad y profesionalismo de unos cuantos que dentro del sistema de gobierno quieren hacer las cosas bien y quieren cambiar el país. Nos presenta pues la utopía de cómo pagan con su vida quienes se atreven a decir no, lo que esconde los medios de comunicación respecto al estado fallido que vive México. Eso lo presenta La Ingobernable, que no es una serie cualquiera, es un retrato en calco de lo que es México y todos los gobiernos latinoamericanos de carácter neoliberal. Es una producción de denuncia y es confiable, porque sus actores y sus productores están involucrados en el tema de la trata de personas para fines de explotación sexual, de derechos humanos, del patriarcado. Y lo podemos ver en las redes sociales, en las entrevistas, y no porque estén en La Ingobernable, lo vienen haciendo desde hace tiempo. La Ingobernable solamente los unió para que denunciaran juntos lo que vive México. Un ejemplo es el pase de lista del 1 al 43, que lleva a cabo todos los días a las 10 de la noche de Epimelio Ibarra, en Twitter. Es una mención continua a los 43 de Ayotzinapa. Usted no verá a Epimelio jactándose con reconocimientos, ¿verdad? Fotografías con personalidades. Sus redes sociales son de denuncia, y como lo personal es político, se demuestra el centavo en La Ingobernable y las apariciones. Si usted quiere ser parte del pase de lista, puede unirse y recordarle al mundo y al gobierno mexicano que no debemos olvidar ni a los de Ayotzinapa ni a los miles de desaparecidos y asesinados en manos del narcoestado mexicano. Y ya para terminar, por supuesto, queremos ver a una mujer presidenta en México, una que dé la talla de Emilia Urquiza. Vendrá. Ese tiempo llegará. Para eso tenemos que empujar todos, derrumbar el patriarcado, los estereotipos y las estructuras de poder machista. Juntos. Amigos del Club de la Pluma, les saludó Ilka Oliva Corado. Nos seguimos escuchando en la próxima. Les envío un fuerte abrazo.
Yo estoy aquí pronto para contarte lo que no cuentan los periódicos. Y al más fuerte que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, pues como yo.
Continuamos en el Club de la Pluma y continuamos en el bloque internacional, y ahora le toca el turno a México, porque Chile está ausente hoy, ¿viste? Bueno, no está ausente, están presentes con Radio Michoacán, ¿eh? Los compañeros de Canto Libre nos están retransmitiendo en directo desde la octava región de Chile, pero el que no está es Carlito Alberto Maciocchi, que bueno, anda así, ¿viste? Que va de vacaciones, vuelve, ¿viste? Pobre.
No sea atrevido con mi compañero.
Oh, la prometa. Seguimos en el bloque internacional y vamos ahora al encuentro de la columna del profesor Fernando Guizama Abado, que nos la envía desde México.
Magia de cartón y en el aire ruegan gotas de amor, gotas de amor.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma.
Ataques frontales, escándalos, videos comprometedores de candidatos, se desnuda la familia en el poder ante la opinión pública. Buenos días, hermano Norberto. Los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, PRI, Alfredo del Mazo, a la cabeza, y del Partido Acción Nacional, PAN, Josefina Vázquez Mota, fueron cuestionados por presuntos actos de corrupción que los involucran junto a sus grupos políticos. Es que el primo del presidente Peña Nieto, Alfredo del Mazo, no pudo contrarrestar la batería de cuestionamientos sobre el grupo IGA y OHL a la candidata panista, los fondos federales que recibió del gobierno de Enrique Peña Nieto por 1,000 millones de pesos para su agrupación Juntos Podemos. La candidata del partido Morena, Delfina Gómez, está arriba 2 puntos del priista del Mazo. La candidatura por el Estado de México está muy competida, en vista de ser el estado más poblado en el país. Sus 6 contendientes sacaron pruebas, fotografías, documentos incriminatorios para desacreditar a sus contrincantes de cara a la ciudadanía. La candidata de Morena en el Estado de México supera al PRI, Partido Revolucionario Institucional, y al PAN, Partido Acción Nacional, en las encuestas. Tanto el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y Miguel Ángel Yunes, gobernador de Veracruz, se encargaron de poner un 4 a Eva Cadena en un video incriminatorio contra Andrés Manuel López Obrador, donde supuestamente le entregan 500 mil pesos para el presidente de Morena, el propio López Obrador. Una corte de Estados Unidos, hermano Norberto, vincula a los políticos del PRI y PAN con lavado de dinero. Se señalan a Luis Armando Reynoso Femat, Tomás Yarrington, Humberto Moreira Valdés y Eugenio Hernández, todos ellos exgobernadores. Finalmente, el PRI expulsa de sus filas a Humberto Moreira Valdés, quien fuera presidente nacional del dicho partido, supuestamente por postularse por otro partido, y según el PRI, no fue por corrupción. Exhiben a Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, por ignorante e inexperto. Su incapacidad para el cargo, su falta de conocimientos en materia jurídica, en derecho internacional, es proclive a defender los intereses de Estados Unidos y no los de México. La corrupción, hermano Norberto, hunde más a México. Mucho del dinero que se maneja en las campañas políticas es dinero ilegal. A los gobernadores en el poder, el sistema los deja robar y al término de su mandato se les empieza a presionar, como sucedió en algunos estados. Asegura Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, que acepta y se va a callar con Peña Nieto y Osorio Chong, con Calderón y Yunes Linares. Dijo que pedirá cuentas y acusará a Peña Nieto y a Salinas. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizano Abado, desde México, te mando un fuerte abrazo, revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana.
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen, lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, soy como yo.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen, lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, pues como yo.
Los prohibidores, a prohibir, nosotros a desobedecer. Nosotros a desobedecer.
A desobedecer.
Tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada. Y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema que lucharían por protegerlo.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Igualdad, insurgencia, paz, justicia, lluvia, Venezuela.
Vamos a embarcar, amigos, en el viaje de la Gota de Agua.
Continuamos en el bloque internacional, continuamos en el Club de la Pluma. Antes le mandamos un fuertísimo abrazo a Avanti Marinera, Luis Lozada, Raúl Viso, quienes más, a Petrona Herrera, en fin, un montón de gente que nos viene siguiendo domingo a domingo, algunos que se van sumando de a poquito a nuestra propuesta comunicacional del Club de la Pluma. Y decimos que continuamos en el bloque internacional. ¿Y por qué arranca este sonido de Venezuela? Porque arranca la primer columna de... bueno, estos militantes que también le presentan batalla a la incomunicación. Afortunadamente tenemos a dos compañeros que semana a semana nos envían sus materiales. Y en primer lugar le damos la bienvenida a nuestra compañera Nayib Ilov, que nos manda su columna desde Venezuela.
Y aguacero, se libera este suelo cimarrón, claveles y esquilas de febrero, una brasa del prócer del amor. Pobre de aquellos cielos que no ven, pobre de aquellos insensibles, pobre de aquellos santos que no oyen el rumor de un pueblo que llueve y suena que relampague, buscando, buscando construir una nueva paz.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Nayib Ilov para el Club de la Pluma.
Saludos, queridos compañeros de la Patria Grande. Esta semana en Venezuela hemos sido testigos de una escalada de violencia organizada por parte de los actores políticos de la derecha fascista, que abiertamente han dado un salto en sus acciones terroristas, empleando para ello mercenarios paramilitares y el AMPA común, actuando planificadamente con objetivos políticos concretos, asesinatos selectivos de sus oponentes políticos y de las propias filas opositoras, en función de crear una matriz de opinión en el exterior de que todos los muertos son autoría por el accionar de las fuerzas de seguridad del Estado. Lamentablemente, un hecho que ejemplifica lo manifestado se pudo evidenciar en estos días. El día 26 de abril, que en las inmediaciones del sector de Altamira, lugar de residencia de la gente de mayor poder adquisitivo en el país, el joven opositor Juan Pablo Pernalete, de 20 años, que se encontraba manifestando ese día y participando en las protestas por las inmediaciones de Altamira, recibió un impacto que ocasionó su muerte. Ante este hecho doloroso, salieron los dirigentes opositores como carroñeros a sindicar sin pruebas la autoría de este crimen, reiteradamente, como siempre lo hacen, a las fuerzas de seguridad del Estado. Y luego, Esto fue inmediatamente replicado y difundido a los medios de comunicación locales y en el exterior. Este hecho, aún encontrándose en proceso de investigación por parte de las autoridades correspondientes, ayer, en horas de la noche, en un programa de televisión del canal del Estado, se difundió un video que ha sido ofrecido como prueba, donde se muestra paso a paso el asesinato de este joven por elementos encapuchados y con máscaras antigases que lo abordaron y luego de cometido el crimen lo abandonaron en una calle cerca de las inmediaciones del lugar de protesta. El recurso del terror es el bastión donde se refugia las aspiraciones de esta derecha para argumentar la intervención militar del imperialismo. El retiro de la OEA es otro factor determinante. Se refleja y se evidencia en la desesperanza y la escasa concurrencia a casi todas las manifestaciones que en esta semana han sido la respuesta de los llamados a la derecha a sus afectos. Los bloqueos, las tomas de lugares, no han tenido la repercusión esperada por ellos en los distintos puntos del país. Por sobre todas las cosas, el costo de este accionar nefasto se llevan 22 vidas de ciudadanos de esta patria. Aquí no debatiremos cuántos de este lado y cuántos del otro. Son vidas de compatriotas, vidas perdidas que son irreparables. Este lunes, 1 de mayo, nuevamente el pueblo se convoca a las calles, las plazas. El significado de esta fecha está asignado por la defensa de los derechos conquistados. Y la postura del pueblo en permanente resistencia sigue siendo la de imponer justicia y la de sanción a los responsables de estos crímenes. Jamás olvidar, no olvidar. Este es el accionar de los enemigos históricos del pueblo. Queridos compañeros de la Patria Grande, sigamos en resistencia y sigamos en lucha. Seamos los eternos rebeldes contra lo injusto para nuestros pueblos. Abrazos efusivos y
éxito. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Continuamos en el Club de la Pluma y continuamos por la mejor radio de la provincia de Córdoba, 103.9 Radio Inédita, y también continuamos en Radio Michoacán, Canto Libre, desde la octava región de Chile, en directo, en vivo y en directo. Los compañeros están haciendo esta patriada tremenda. Continuamos en el bloque internacional, no nos vamos de Venezuela, vamos a recibir la columna de nuestro querido amigo y compañero de tantos años de militancia comunicacional, Víctor Manuel Rodríguez Ortiz, responsable de Corresponsables del Pueblo, desde Táchira, Venezuela.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde Venezuela, para el Club de la Pluma, el informe de Corresponsables del Pueblo, con Víctor Manuel Rodríguez Ortiz.
Saludos, Norberto, y todas las compañeras y compañeros que hacen parte, que forman parte del Club de la Pluma, ahí en la República Argentina. Es para nosotros un verdadero placer, un gusto, como siempre, como semana a semana, estar en contacto con todas y con todos desde aquí, desde la República Bolivariana de Venezuela, desde la web radio CDP, La Vidriera, y desde Corresponsales del Pueblo, analizando, comentando, hablando un poco de lo que ha venido pasando en Venezuela, esta Venezuela que sigue convulsionada en busca de encontrar las salidas de estas acciones irracionales que ha venido planteando la derecha nacional, pero también la derecha internacional en diferentes escenarios. Quizás, y sin quizás, uno de los elementos más sobresalientes que han ocurrido en los últimos días en la República Bolivariana de Venezuela tiene que ver con la decisión, con la adopción de salida de Venezuela de la Organización de Estados Americanos, una Venezuela que fue miembro fundadora de esta organización hace cerca de 70 años, 69 años, que participaba como miembro fundador, como les decía, es ahora una de las primeras naciones que denuncia la carta de la OEA para iniciar el proceso de salida de este organismo. Un proceso que, según lo comentó la propia canciller Delcy Rodríguez, va a tener un proceso de entre 24 meses, de 2 años, para que se consoliden todas las instancias, todos los trámites de retiro formal de Venezuela de la Organización de Estados Americanos. Se abre todo un debate sobre lo que significa esta salida de Venezuela de la OEA y todo lo que conlleva hacia el futuro, hacia lo que es el reimpulso y la reorganización de la fuerza en la geopolítica regional. Sabemos que el presidente Chávez en su mandato impulsó, aceleró la concreción de nuevas estructuras de geopolítica a nivel regional. Hablamos de la CELAC, hablamos de la UNASUR, hablamos del ALBA, pero bueno, mantenía la presencia dentro de la OEA. Esta decisión de salirse de la OEA, bueno, una vez que había sido advertido tanto por el presidente Maduro como por la canciller Delcy Rodríguez, de que si se seguía insistiendo en convocar a consejos permanentes para hablar sobre Venezuela sin el consentimiento de Venezuela, siendo miembro pleno de la organización, esta se saldría de la OEA, iniciaría el proceso de desafiliarse, de salirse de esta organización. Y esto, bueno, obviamente se concretó, se convocó a una reunión de cancilleres sobre Venezuela, contando con 19 votos a favor, 10 en contra, 4 abstenciones y una nación ausente, y desde Miraflores se ha tomado la decisión de activar el mecanismo de desincorporación. Por ahí los comentarios a favor y en contra de esta decisión no se han demorado para nada. Por tanto, está muy pendiente toda la comunidad internacional en saber cuáles van a ser los próximos pasos, tanto de la OEA como de Venezuela, con relación a este tema. Por lo pronto, el representante oficial del Estado venezolano ante la OEA, Samuel Moncada, expresó inmediatamente de conocerse esta decisión de la diplomacia venezolana que la OEA se está autodescalificando en la solución de problemas venezolanos. La violencia se está agitando desde Washington, afirmó Moncada, además de decir que el destino de Venezuela nunca se decidirá desde Washington. En este sentido, en esta línea de ideas, el propio presidente Maduro afirmó que con esta decisión se avanza en la independencia, en la soberanía venezolana con relación a esta influencia de lo que significa la OEA para diferentes países. Solamente con mencionar algunos de los aspectos que ustedes lo habrán podido escuchar reiteradamente, donde la OEA y su secretario general, en este caso, que ha incursionado en una avanzada contra Venezuela, habla de llamar a consolidar la democracia representativa en Venezuela, cosa que colide con la constitución venezolana, con la constitución bolivariana, que habla de una democracia participativa y protagónica, un elemento que no está dentro de los parámetros jurídicos y constitucionales de Venezuela. Es una democracia representativa. La democracia representativa en Venezuela quedó en el pasado cuando se entra en vigor esta nueva constitución aprobada por el pueblo venezolano en el año 1999. Hoy Venezuela discute y pone en tela de juicio que los valores fundacionales de la OEA como lo son el fortalecer la paz, la seguridad y consolidar la democracia, así como promover los derechos humanos o apoyar el desarrollo social y económico favoreciendo el crecimiento sostenible en las Américas, se ha desvirtuado y, por el contrario, son usados como mecanismos injerencistas sobre países soberanos. Hay que recordar que, bueno, en el año 62 Cuba fue expulsada de la OEA y más tarde, en el año 2009, si mal no recuerdo, en una reunión realizada en Honduras, la OEA dejó sin efecto la expulsión de Cuba, pero Cuba se resiste o se resistió y se sigue resistiendo a retornar a este foro internacional que, a consideración de la propia Cuba, de la diplomacia cubana, ha afirmado reiteradamente que es una organización desprestigiada e impertinente para los países de América Latina. Diferentes países a nivel del continente y fuera del continente se han manifestado solidarias con la decisión tomada por Venezuela. Cabe esperar lo que pase en los próximos días. El presidente Maduro ha anunciado que va a estar haciendo anuncios importantes para el país con respecto al relanzamiento y al reposicionamiento político interno de Venezuela de cara a estas decisiones también tomadas a nivel internacional. Y estamos enfilándonos a lo que va a ser un nuevo primero de mayo a nivel mundial, donde también se esperan anuncios importantes para la clase trabajadora venezolana. Hasta aquí el comentario, uno de los aspectos, hay muchos que quedan por fuera, que quedan en el tintero, no faltarán oportunidades para seguir hablando con respecto a lo que está pasando en Venezuela, cómo incide esto a nivel continental, y bueno, una relación directa que ahora también hay que avanzar en el conocimiento y saber cómo se van a mover las fichas cuando Venezuela le entrega la presidencia pro tempore de UNASUR a Argentina. Una Argentina que sabemos no comulga los principios fundacionales de la UNASUR, tiene una visión totalmente diferente a los principios fundacionales de la UNASUR, y la cuestión ahora es cómo la diplomacia argentina se va a mover para cercenar los lineamientos fundacionales de la UNASUR como está previsto en su carta fundacional. Los días vendrán, las semanas pasarán y estaremos muy pendientes de lo que pase también con UNASUR y la presidencia en manos de la República Argentina. Te mandamos un abrazo a ti, Norberto, y a todas las compañeras y compañeros del Club de la Pluma, desde Corresponsales del Pueblo, desde la Biglietti, desde la República Bolivariana de Venezuela. Será hasta la próxima semana.
Para contarte lo que no cuentan los periódicos, calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Son cosas de comunista, que me pongan en la lista. Estoy de acuerdo con él,
oye,
estoy de acuerdo con él.
Hasta vivo defender a los pobres campesinos. Hay escuela, va en camino y hay felicidad con él.
Y las cosas de Fidel son cosas de comunista, que me pongan en la lista. Estoy de acuerdo con él,
oye,
estoy de acuerdo con él. No vale, descelebrado que no. Continuamos en el Club de la Pluma y en el bloque internacional, y no nos fuimos de Venezuela, está bien. Nos vamos a La Habana, Cuba, ¿sí? Porque el doctor Néstor García Iturbe nos envía su columna, como todas las semanas, pero en esta ocasión hablando de la Venezuela, Venezuela actual.
Con esa plaga infernal de gobernantes indeseables y de tiranos insaciables que a Cuba han hundido en el mar. Si las cosas de Fidel son cosas de comunista, que me pongan en la lista.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
El Club de la Pluma, historia y realidad cubana, a cargo del profesor Néstor García Iturbe.
Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Cuando cualquier persona en sus plenos cabales escucha que Venezuela es un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos, seguramente esto le llamará la atención y provocará un análisis inmediato del fundamento de dicho pronunciamiento. Inicialmente, esta frase puede provocar risa, pero si lo analizamos más profundamente, podemos comprobar que la sutileza existente detrás de la misma y las intenciones imperiales por derrocar al gobierno de Maduro y desarrollar un pretexto que pueda justificar la intervención armada de Estados Unidos en dicho país. Este es un problema de principio para Estados Unidos. Aunque el primero en hablar del asunto fue el Premio Nobel de la Paz, Barack Obama, su sucesor, el señor Donald Trump, no ha modificado la política hostil hacia el hermano país y mantiene todo lo que la administración demócrata había organizado en contra del gobierno de Maduro. La propia situación económica tambaleante que Estados Unidos ha promovido en Venezuela, en cierta manera actúa contra los intereses del imperio, pues en la patria de Hugo Chávez radican un buen número de industrias, comercios, bancos y negocios de todo tipo que son propiedad estadounidense y se ven afectados por la situación económica del país provocada por el imperialismo y sus seguidores. Esto además es parte de las actividades orientadas a la desestabilización que se quiere desarrollar formando parte de un bloqueo no anunciado oficialmente, pero que tiene como propósito la disminución de la producción, el incremento del desempleo y del descontento en el seno de los trabajadores para utilizarlos en la organización de protestas contra las autoridades. Si a todo esto sumamos el potencial petrolero de Venezuela y sus reservas de agua potable, todo lo que Estados Unidos quiere controlar mediante la instauración en el poder de un gobierno que pueda manejar a su antojo, entendemos perfectamente el por qué un país amante de la paz, cuyo único objetivo es mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos, es considerado un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Habló para ustedes Néstor García Iturbe, desde La Habana, Cuba. Territorio libre de América.
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen, lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, pues como yo.
Son cosas de comunista, que me pongan en la lista. Estoy de acuerdo con él, oye, estoy de acuerdo con él.
Ha sabido defender a los pobres campesinos. Hay escuelas, hay caminos y hay felicidad con él.
Y las cosas de Fidel son cosas de comunista, que me pongan en la lista. Estoy de acuerdo con él,
oye,
estoy de acuerdo con él.
Estoy de acuerdo con él y no me importa un comino que me salte en el camino cuando yo voy con Fidel.
Adelante, cubano, que Cuba premiará nuestro heroísmo, pues somos soldados que vamos a la patria a liberar, limpiando con fuego que arrase con esa plaga infernal de gobernantes indeseables y de tiranos insaciables que acuban al hundido en el mar.
Thank you.
comunista, que me pongan en la lista. Estoy de acuerdo con él,
oye,
estoy de acuerdo con él.
El de Oriente San Mariel, el del pueblo el campesino, el blanco, el negro y el chino, todos están con Fidel.
Si las cosas de Fidel son cosas de comunista, que me pongan en la lista. Estoy de acuerdo con él,
oye,
estoy de acuerdo con él.
Se presentará una vez un milagro en el destino, democracia tan divino que nos regaló a Fidel.
Y las cosas de Fidel son cosas de comunista, que me pongan en la lista. Estoy de acuerdo con él,
oye,
estoy de acuerdo con él.
Tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada. Y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema, que lucharían por protegerlo.
Abriéndose caminos entre sueño y horror, van pariendo mucha más vida de la que se truncó. Por siempre joven nos mira la foto de ayer y hoy. Mañana seguirá con fuego en los pies.
Y continuamos en el Club de la Pluma, y ahora le toca el turno a la memoria. Comenzamos el programa haciendo un sencillo y pequeñísimo homenaje a estas madres maravillosas, las madres de Plaza de Mayo, en los 40 años de las, a los 40 años desde esa primera ronda, aquellas que tuvieron que empezar a adivinar cómo hacerla para disimular ante la opresión, ante la dictadura, ante el genocidio, ante el dolor, y empezar así una lucha que, por supuesto, dio innumerables frutos, tantos nietos recuperados con las abuelas, tantas historias recuperadas, tantos sueños que se habían ocultado detrás de las torturas, que se habían silenciado en fosas, en el río, en el mar. Ellas recuperaron esas historias. Nuestro homenaje, la memoria, en el Club de la Pluma.
Y tantos asesinos gozando de este sol, todos los gritos rebotarán entre los años sin voz. Silueta y catedral, campanas y reloj. Y mañana seguirán tapándole los ojos al cielo para que no vuelva a llorar.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Pasado y presente, hechos y personajes, elementos que van construyendo historia. Efemérides en el Club de la Pluma. Las madres comenzaron a reunirse en la Plaza de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires, el sábado 30 de abril de 1976. La utilizaban a esta plaza como un punto aglutinante para organizarse y poder peticionar ante las autoridades por sus hijos desaparecidos. Al principio permanecían sentadas, pero al haberse declarado el estado de sitio, la policía las expulsó del lugar. Luego, para identificarse como grupo en la peregrinación a Luján en octubre de 1976, decidieron ponerse un pañuelo blanco en la cabeza. De esa manera surgieron los dos símbolos que las representan. Las marchas, todos los jueves, a las 3:30 de la tarde alrededor de la pirámide de Mayo, y el pañuelo blanco en la cabeza. Durante los años de la dictadura militar se opusieron constantemente a las medidas tomadas por ese gobierno de facto, sufriendo una constante persecución, incluyendo secuestros y desapariciones. En el año 1979 dejaron de manifestarse en la Plaza de Mayo debido a la represión, pero a partir de 1980 continuaron haciéndolo. En los primeros días de diciembre de ese mismo año realizaron la primera marcha de la resistencia, consistente en caminar alrededor de la plaza durante 24 horas. A pesar de la llegada de la democracia al país en el año 1983, continuaron con sus marchas y actos pidiendo condena para los militares que participaron en el gobierno de facto. Han recibido el apoyo y el reconocimiento por parte de una gran cantidad de organizaciones internacionales y dado su apoyo a otros tantos grupos de lucha por los derechos humanos.
Las madres de Plaza de Mayo, mujeres paridas por sus hijos, son el coro griego de esta tragedia. Enarbolando las fotos de sus desaparecidos, dan vueltas y vueltas a la pirámide ante la rosada casa de gobierno, con la misma obstinación con que peregrinan por cuarteles y comisarías y sacristías, secas de tanto llorar, desesperadas de tanto esperar a los que estaban y ya no están, o quizás siguen estando, o quién sabe. Me despierto y siento que está vivo, dice una, dicen todas. Me voy desinflando mientras pasa la mañana. Se me muere al mediodía, resucita en la tarde. Entonces vuelvo a creer que llegará y pongo un plato para él en la mesa, pero se vuelve a morir y a la noche me caigo dormida sin esperanza. Me despierto y siento que está vivo. Las llaman locas. Normalmente no se habla de ellas. Normalizada la situación, el dólar está barato y cierta gente también. Los poetas locos van al muere, y los poetas normales besan la espada y cometen elogios y silencios. Con toda normalidad, el ministro de Economía caza leones y jirafas en la selva africana, y los generales cazan obreros en los suburbios de Buenos Aires. Nuevas normas de lenguaje obligan a llamar proceso de reorganización nacional a la dictadura militar.
Eve de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo.
Todas nosotras, o la mayoría de nosotras, somos mujeres que de lavar, planchar y cocinar nos vimos catapultadas a la calle, a pelearle a los militares, a pelearle a los políticos, a pelearle a los curas, a pelearle a los sindicalistas, los hijos. Y bueno, fuimos creciendo. Yo siempre digo que a mí me parieron mis hijos. Y por eso le pido siempre a todas las mujeres del mundo que no les pase como a mí, que tuve que entender a partir del horror, que tuve que salir a la calle a partir de la desaparición de mis hijos. Ojalá que todas ustedes comprendan esto antes, porque lo más hermoso es defender la vida y la libertad, pero la del otro.
La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento, libre como el viento.
Cuando quieran y cuanto antes. bananero.
Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, El Club de la Pluma. Estás escuchando El Club de la Pluma.
El pasado tiene sonidos que se escuchan a través de las voces que lo cuentan. Murmullos de la historia. La columna de la doctora Josefina Piana para El Club de la Pluma.
Es así, estamos en comunicación con la doctora Josefina Piana, nuestra querida compañera y amiga. ¿Cómo anda usted? ¿Bien?
Muy bien, ¿y usted cómo anda?
Bien, así que, ¿políglota? ¿Poliglicia? Digo, ¿políglota?
No, bueno, pero eso es lo que pretendía Gabriela.
Ah, sí.
Claro.
Claro. Usted se enfunda el tranchute, ahí nomás.
Ahí nomás.
Ahí nomás. ¿Le te abuso a la le cosí de reglones, potivo así?
Claro, ¿cómo se le ocurre que voy a hablar en inglés?
No, ni sabe lo que dije yo, ¿no?
No.
No, no, bueno, le hablé todo al revés, nada más.
Ah, bueno, al verde, al verde.
¿Sabe cómo se dice mal en francés?
A ver.
Me pitié.
Ah, bueno. Ah, bueno.
Un poco de humor barato para la mañana del domingo.
Estamos acercándonos al primero de mayo. ¿Está bien?
Sí, sí.
Está bien.
¿Qué haces? Bueno, el título que le pusiste a la columna me dio para pensar bastante. ¿Y hay muchos? Sí, ¿no? ¿Sí?
Hay muchos. Hay muchos y no los conocemos. Uh-huh. A esos que hacen patria. ¿Sabes qué pasa, Norberto? A ver, bueno, digamos, estos últimos días no nos han dejado en paz las novedades sobre tantos traidores a la patria, ¿no?
No.
Ahí tenemos un decreto presidencial, el número 29 de este año, donde el presidente autoriza al Ministerio de Finanzas a incluir cláusulas entregando la jurisdicción a tribunales federales de la ciudad de Nueva York y Londres, y disponiendo la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana. También tenemos por ahí dando vueltas, porque siguen apareciendo las cuentas de altos funcionarios nacionales en paraísos fiscales, y encima hace poco conocemos otro intento de vaciamiento del correo argentino que está en manos del grupo Macri. Entonces son demasiadas malas noticias, demasiadas cosas contra nuestra patria. Y bueno, tuve la suerte que estos días de esta semana estuve en una estancia que es modelo en nuestra provincia. Mirá de lo que te estoy hablando, una estancia. Y entonces dije, esta es una experiencia que es bueno contarla. Es bueno contarla porque no todo son noticias de traiciones, ¿ah? Y bueno, les voy a contar muy rapidito y después conversamos si querés. Es una estancia que es modelo en la provincia por la producción agropecuaria, pero además porque ha incluido proyectos sociales, educativos, turísticos y culturales, y está reivindicando la memoria de la región. No te voy a dar nombres, después lo conversamos, pero esta es una muy antigua propiedad territorial que tiene 20.000 hectáreas. Los títulos de esta estancia se remontan a fines del siglo XVII y está ubicada en nuestra pampa húmeda, pegada al río Tercero. Te voy a contar primero los datos productivos actuales. De esas 20.000 hectáreas, los dueños trabajan por administración propia 5.000 hectáreas. De esas 5.000 hectáreas, te voy a tirar cifras, pero como para que tengas una idea nada más. De esas 5.000 hectáreas, 1.200 son montes, bajíos, caminos y puestos. Hay 2.500 hectáreas dedicadas solo para ganadería, 1.800 están dedicadas a la agricultura y el pastoreo, y 100 están dedicadas a otras producciones con certificación. En la parte, digamos, de agricultura y pastoreo, se trabaja trigo, soja, maíz y sorgo en rotación. Anualmente se producen alfalfas, pasturas de invierno, 3.000 toneladas de soja, 2.500 toneladas de maíz, 1.400 toneladas de trigo y 900 toneladas de sorgo. En este momento hay detenidas 900 toneladas de harina porque quieren ser donadas a un país africano y están detenidas en un trámite que Cancillería deja dormir en algún cajón de sus oficinas, de esas que tiene tantas. En ganadería tiene 3 tambos, con 750 vacas en ordeñe. Crían terneros sin madre, recrían novillos y vaquillonas, tiene 6 toros de pedigrí y vende anualmente 15 toros anuales de selección propia. Tiene además vacunos de carne en 4 rodeos, 150 madres reproductoras, 8 toros puros de pedigrí, tiene 200 cerdos gordos de 105 kilos que mensualmente digamos se venden y que son producidos con inseminación artificial. Tiene además 450 cabras en ordeñe, que esa producción es elaborada en otros emprendimientos de la zona de Villa María, Arroyo Cabral y Almafuerte. Tiene además apicultura y producen cerca de 20.000 kilos de miel al año. También tiene ovejas, caballos y conejos. Y además se fomenta la producción propia de pollos y huevos por parte de los empleados de la estancia. Estos datos que te estoy tirando es para que veas que no es una estancia cualquiera.
No, no.
Hay una producción muy fuerte en esas 5.000 hectáreas que están manejando con administración propia. Pero lo insólito es que tiene producciones artesanales, que está fomentada por los administradores mediante talleres que se imparten continuamente a la población. Entonces de ahí salen escabeches, mermeladas, quesos, panificación, tejidos y bordados. Esto ya no es de la estancia, sino que lo promueve la estancia, sus administradores. Se promueve pintura artística y de edificios, trabajo en cuero. Y entonces, en esto que te acabo de mencionar, empieza el mayor capital de la estancia, que es el valor cultural y social. Cuando yo te decía al comienzo que de las 20.000 hectáreas solo 5.000 se trabajan por administración, vos preguntarás, ¿y qué hacen con el resto?
Sí.
El resto está ocupado por pequeños productores, a quienes se llaman los colonos, que pagan un alquiler, pero lo pagan con la misma producción de los predios que se le han arrendado. Y el monto de ese alquiler varía según el valor de mercado del producto, no en función de tasas financieras bancarias. No es un tema menor. Te cuento que en esa propiedad viven 45 familias. Todas ellas son los colonos y los dependientes de la administración central. Todos con papeles en blanco. Nada de trabajo en negro. Los administradores han construido 2 salones para reuniones de 100 personas, un salón de fiesta para 600 personas con aire acondicionado y calefacción. Casi todas las viviendas de los peones tienen luz eléctrica. y han tendido 25 kilómetros de línea de media tensión en más de 20 puestos. Entonces uno se pregunta, a ver, en esa extensión, ¿cómo se arraiga la gente? Y se arraiga con, primero, el respeto a todas las leyes laborales, más un plus generoso que se les da a los empleados, pero especialmente en lo que hace a la educación de los hijos de los empleados. Se apoya a las escuelas primarias rurales, hay un apoyo económico, y además los administradores de la estancia disponen de vehículos para el traslado de los escolares, porque estamos hablando de distancias grandes. Pero también hay una interacción muy fuerte con las instituciones educativas, particularmente con 7 escuelas primarias que participan en el museo arqueológico que hay ahí en los edificios centrales. Hay acuerdos con instituciones de enseñanza media y terciaria en convenios con pasantías, y hay convenios muy fuertes con las universidades nacionales de Villa María, Río Cuarto y Córdoba. En esas 20.000 hectáreas hay 300 hectáreas que están protegidas, es una zona del bosque del Espinal, y en el medio se encuentra Laguna Honda, que es el primer asentamiento humano de la región, asentamiento prehispánico. Esos salones que te comentaba hace un rato, allí se realizan eventos culturales y científicos, congresos y convenciones, y vienen todos los habitantes y trabajadores de la región. Allí se exponen y se venden las artesanías y los productos locales que ellos producen, y además se dan permanentemente cursos de capacitación. Te quiero aclarar que la estancia no da pérdidas económicas, a pesar de todo eso.
¿Cuánto hace que viene funcionando así?
Esto viene funcionando así, de esta manera, hace más de 10 años.
Sí,
10 años. Pero además, ahí adentro está reflejando la historia regional y la memoria colectiva que se va construyendo todos los días, porque hay un museo de herramientas laborales, además del museo arqueológico, que está recogiendo, digamos, donde están las piezas arqueológicas de la zona y de los primeros habitantes. Y hay un monolito grande que recuerda a los habitantes prehispánicos, a los primeros habitantes españoles, y las historias posteriores. A ver, Norberto, todos los que están ahí están haciendo patria. Uno pasa por la ruta y ve los campos sin casitas, ya sin puestos, solamente las máquinas que van y vienen sembrando y cosechando, y no ve gente. Acá entras a este predio, que es muy grande, y ve gente trabajando, compartiendo, la directora de escuela, la maestra, los estudiantes de la universidad, gente que hace turismo rural, porque está abierto para el turismo rural.
¿Podés volver a mencionar rural en dónde está enclavado ese predio?
Este predio está pegado al río Tercero de la ciudad de Villa María, a unos 40 minutos por caminos de tierra buenos.
Uh-huh.
Y te voy a decir quiénes son los propietarios.
Sí.
Es la Orden de la Merced. Con esta estancia sostienen a la Orden.
Sí.
Con esta estancia la sostienen. Por eso te digo, no da pérdidas. Ellos la tienen en propiedad por una donación a fines del siglo XVII. Se ha mantenido, digamos, en su extensión. Y hubo, allá por el año 90 y algo del siglo pasado, creo que es 1998, me parece, una reforma a las constituciones de la Orden. Esta Orden es una Orden muy vieja, del siglo XIII, y se funda en España para redimir cautivos, en plena época de la, digamos, de la recuperación española de los territorios árabes, ¿no? Y entonces, claro, pero bueno, ya en el siglo XX la situación del mundo había cambiado. Entonces, en las nuevas constituciones, la Orden dice los cautivos actuales son aquellos que están en las zonas marginales de las estructuras sociales, y hacia ellos va la Orden. Entonces, han cambiado el contenido de la palabra cautivos. Y la estancia es un predio, a ver, un emprendimiento moderno, totalmente moderno. Ver la maquinaria es increíble, con la que tienen, y además te llama la atención porque sí, además tiene todo el personal en blanco, y además tienen beneficios, y los arrendatarios no son grandes emprendedores ausentistas, es gente que vive en el lugar.
Sí.
Y además que está capacitada para produce sus bienes, paga con parte de sus bienes el arrendamiento de los bienes que produce y según el valor del mercado, no es un tema menor.
Sí.
No es un tema menor. Habitualmente los miembros de la orden llevan algunos personas, sobre todo jóvenes, con que están en conflicto social o con la ley penal, hablando primero con el Ministerio de Justicia y con las autoridades judiciales como corresponde, para ver de insertarlos en estos espacios y en estos grupos familiares que están muy arraigados en la zona y que llevan una vida y un, digamos muy tranquila como para acogerlos y mostrarles lo que es la vida rural. Y bueno, la semana pasada hubo un evento que organizó la Municipalidad de Villa María junto con la universidad, donde llegó gente de UNESCO que está trabajando con el tema de la relación ciudad-campo.
Sí.
Y bueno, fueron allí a hacer un recorrido, porque de golpe, digamos, es el mejor ejemplo para que la gente de la ciudad sepa cómo son los trabajos rurales y dónde procede lo que comen, para que se les abra la cabeza y vea qué son los trabajos rurales, y para que la gente del campo los reciba con cariño, porque de todas maneras sus hijos están yendo a escuelas secundarias en la ciudad, ¿verdad?
Uh-huh.
Además estaba la gente de la zona ofreciendo sus productos artesanales, unos trabajos en textiles magníficos, y uno miraba eso y decía, caramba, a ver, hay gente que en el país hace patria, ahí están haciendo patria y están trabajando todos estos trabajadores rurales, que en otras regiones y en otras circunstancias tienen una situación terrible laboral, ¿verdad? Y uno ve esto y dice, caramba, tenemos gente magnífica.
Uh-huh.
Empezando por el que cría los chanchos, el que cuida las ovejitas, el que cuida los cabritos. Ver a los chicos montando los caballitos y corriendo de un lado para el otro, porque estaban divertidísimos, y arriba de sulquis disfrutando.
Uh-huh.
Eso es la patria.
Uh-huh.
Y, a ver, nuestro país tiene mucha tierra, y comparado a otros países del mundo, la población es menor en relación a la cantidad de tierras, por eso tenemos tantos espacios rurales y propiedades tan grandes. Pero la gente que antes vivía en el campo se ha ido a las villas de las ciudades, ¿verdad?
Claro, claro,
porque lo reemplazó la maquinaria.
Claro.
Y acá están viviendo en el campo, con tecnología moderna, con tecnología moderna, con acceso a la educación. A ver, Norberto, se pueden hacer cosas.
Se pueden hacer cosas, es mentira que no se puede hacer, es mentira que la tecnología tenga que por sí ya desplazar a toda la mano trabajadora que pueda desarrollar un empuje. Ahora, digo, todo este tipo de cosas deberían poderse multiplicar a lo largo y ancho de nuestro país. Y digo, ¿te acordás la vieja frasecita de hay que hacer la reforma agraria?
Claro, pero a ver, yo me siento, miraba eso y decía, a ver, esta gente puede arrendar esas parcelas que no la maneja la administración central porque están incorporando capacitación en tecnología.
Claro.
Es decir, no se ha dado una puntada sin hilo. ¿Me entendés?
Sí,
a ver,
sí, sí, sí.
Está bien, ustedes arriendan, pero van a tener que capacitarse en esto.
Sí.
A ver, presenten un proyecto, vengan a los cursos de capacitación. Porque también el otro chiste que se ha hecho muchas veces, a ver, le regalamos un pedazo de tierra, pero no le damos información.
Claro, sí.
¿Me entendés? Entonces, acá hay una información científica muy fuerte que la dan las universidades, los convenios con las universidades, para qué sirven los suelos, para qué están aptos, para qué no, porque hay que rotar los cultivos. Esto aguanta hasta tanto, esto no aguanta más allá de aquello otro, esta tierra es mejor para esto, la otra es mejor para el otro. A ver, estamos incorporando respetuosamente a la gente en una actividad productiva de la que vivimos los habitantes de las ciudades.
Claro, claro.
Entonces, bueno, de golpe vi esto y dije, caramba, claro que se hace patria. A ver, lástima que en este país toman las decisiones los que no hacen patria. Esto es así.
Seguro.
Pero gente como esta, gente que se integra, además lo hacen con gusto, en este momento han armado un proyecto porque hay un grupo de mujeres que han aprendido a coser y están haciendo la ropa para la faena. Mirá de todo lo que, con lo cual van y vienen a las ciudades, están capacitados. Es increíble, los chiquitos de la escuela recibiendo a estos representantes de UNESCO de todos los países del mundo y que venían felices porque de golpe aprendían palabras en otro idioma y las repetían, y ellos a su vez le enseñaban palabras en español. Es increíble.
Sí.
A ver,
se puede hacer, lo que pasa es que no se quiere.
No se quiere, pero lo que te duele es que, yo digo, los que hacen patria, y estos que hacen patria no los conocemos.
Claro.
No nos importan porque lo que sale en la prensa es otra cosa. Lo que sale en la prensa son los que traicionan a la patria.
Claro.
Entonces, a ver, para este primero de mayo vaya un abrazo inmenso para todos los trabajadores de la estancia de Yucatán, que además cuentan con orgullo la historia prehispánica de los habitantes de Yucatán.
Qué bueno.
Lo tienen todo. Ojalá que haya empresarios que puedan tener sensibilidad e incorporar a la gente en la tecnología moderna y ser generosos con el otro.
Si no están los empresarios, tendría que ser la clase política que tomara las decisiones políticas correspondientes.
Sí, pero con la clase política que tenemos, que por 3 centavos hacen cualquier cosa, algún día la población tiene que darse vuelta y mirar a estos que hacen patria. Y buscar allí aquellos que nos puedan guiar en el camino, ¿no?
Seguro. Querida compañera y amiga, excelente tu trabajo de hoy. Te mandamos un fuertísimo abrazo, un abrazo enorme también para toda la tropa.
Un abrazo para ustedes
y feliz día mañana.
Gracias.
La doctora Josefina Piara con su columna Los Murmullos de la Historia. Profesora Gabriela Fernández tiene saludos. Le mandan saludos los profesores Miguel y Jorge de Monte Águila, de allí de Chile. Así que bueno, retribúyalo.
Ya me he vuelto internacional. Un abrazo para los profes.
Continuamos en el Club de la Pluma. Ya volvemos que tenemos más.
Cualquier día es un buen día para aburrirse, cualquier día es un buen día para morir, cualquier día es un buen día para aburrirse, cualquier día es un buen día para morir, cualquier día es un buen día para aburrirse, cualquier día es un buen día para morir, cualquier día es un buen día para acostarte entre las hojas. Y mejor pensar que hay más luces que sombras. Y es explotar el alma sin encierro, afuera de la motricidad del cuerpo, y destellar en este nivel intenso y ver. Cualquier día es un buen día para morir,
Cualquier día es un buen día para aburrirse, cualquier día es un buen día para morir. Cualquier día es un buen día para aburrirse, cualquier día es un buen día para morir. Cualquier día es un buen día para aburrirse, cualquier día es un buen día para morir. Cualquier día es un buen día para ascender lentamente y desde arriba ver hormigueros de gente. Y después bajar, riendo como idiota, sin importar que se cara te pasa la boca. Y así que más, con la flor toda derrota y ver.
Escuchando el Club de la Pluma.
Para hablar de derecho, justicia, libertades y condenas, justicia revelada. La columna del doctor Enrique Semestrari para el Club de la Pluma.
Muy buenos días, querido amigo y compañero doctor Enrique Semestrari. ¿Cómo anda usted, querido?
Buen día, Néstor. Muy bien, gracias a Dios. Un hermoso día.
Bien. ¿Quiénes son los que estigmatizan la justicia legítima?
Bueno, te podría usar el juego de palabras y decir los ilegítimos.
Los ilegítimos.
Sí. No, hay ahí toda una construcción de sentido que está pasando no solo con justicia legítima, con la política en general, con la realidad del país.
Sí.
Están generando a través de los grandes medios de comunicación estigmatización de nombres. Lo han hecho con la letra K, lo han hecho con la cámpora, ahora lo hacen con justicia legítima. Las convierten en malas palabras. Hoy solo decir es de justicia legítima es descalificar lo que esté haciendo esa institución.
Uh-huh.
Lo hacen de modo permanente. Ayer veía un supuesto periodista, escritor y demás, un tal Andajasi,
sí,
que sale a decir el asesino de Araceli era de la cámpora y eso no sería nada si no fuera porque la cámpora está con justicia legítima. Es una cosa aberrante, miserable, la verdad que uno lo ve y dice, no se puede creer que haya gente que se supone inteligente y que hace eso. Entonces uno dice, no, sí, son inteligentes y lo hacen porque saben que hay mucha gente que alimenta su odio con ese tipo de noticias.
Uh-huh.
Entonces ya tienen justificado odiarnos aunque no sepan quiénes somos.
Claro, claro. ¿Por qué? Porque ellos descuentan de que justicia legítima es un espacio o una organización vinculada con el kirchnerismo.
Le ponen ese nombre y es una enorme mentira, porque sí, claro, hay gente del kirchnerismo, pero hay gente de otras opciones políticas que también participan, porque lo que nos unifica es la idea de que la justicia sea una cosa transparente, llana, accesible, muy distinta a lo que es hoy.
Uh-huh.
Entonces, a todo ese gran poder que se vale de la justicia oscura, bueno, necesita que los que quieren cambiarla sean malas personas, sean delincuentes y demás.
Justicia legítima, cuando nace para responder a aquellos silencios, esos vacíos que hay en la justicia, donde el común, fundamentalmente el común de la gente, no tiene respuestas.
Exactamente, nace con motivo de aquella famosa solicitada que salió, donde la Asociación de Magistrados, que es un elemento a mi criterio absolutamente opuesto a lo que es justicia legítima.
Uh-huh.
Y si no, pregúntense qué saben de beneficios sociales a través de la Asociación de Magistrados, de acciones desarrolladas para que la sociedad los conozca a sus miembros y sepa lo que realmente es la justicia.
Uh-huh.
Y al contrario, es una corporación, es oscura, es solo trabajando para adentro, para sus miembros. Y nosotros lo que hacemos es exactamente al revés. Pretendemos que ese caparazón se rompa, que sea permeable. Por eso pedimos que nos integre gente común, no solamente gente de la justicia. Y es una reacción nuestra a aquel momento que quisieron decir que el único que hacía daño era el gobierno, era la política, y no los grandes medios y el poder económico que está detrás de eso, que es el que realmente trabaja para que pase esto, que casi lleguemos a sentir vergüenza de identificarnos con el kirchnerismo, con Justicia Legítima o con cualquier otra cosa que les moleste a estos señores que necesitan estar en la oscuridad.
Uh-huh. ¿Están haciendo mucho ruido desde Justicia Legítima, que les está molestando, por eso están teniendo este tipo de reacciones?
Y lo que pasa es que cuando no hacemos ruido nos ponen como ruidosos lo mismo para poder descalificar, porque ya han creado un sentido en esa gente que no quiere pensar, sino simplemente odiar y tener justificativo para seguir odiando, de decir, mira, no sirve lo que hizo, por ejemplo, la Procuradora General, es de Justicia Legítima, no sirve. La fiscal Gabriela Boquín, que no es de Justicia Legítima, ya le están poniendo, es de Justicia Legítima y por eso hace cosas que afectan al presidente de la Nación. Con eso dicen, es enemiga, por eso no le crean lo que hace. Este es el uso que le dan. Nosotros tratamos de hacer ruido, pero no por ese lado, sino por acciones concretas, tratando de que la gente nos conozca, que sepa sus derechos, que sepa las cosas que están pasando. Tratamos de traer gente, en este caso a Córdoba, que tenga mucha preparación y que pueda contarle a la gente cuánto más derechos tienen de los que creen tener. Y bueno, eso molesta.
Uh-huh. Enrique, ¿quiénes son los que también se suman a la estigmatización de Justicia Legítima? Porque nombraste a uno, ¿no? Nombraste a Andajasi, pero...
Sí, si vos ves La Nación, Clarín, Infobae, Perfil, Cadena 3, Radio Mitre, La Voz del Interior, todos esos medios, y seguro que me olvido de muchos otros, porque son del mismo dueño pero tienen otros nombres, cada vez que quieren descalificar alguna acción de algún miembro de la justicia o de algún político, ponen, es de Justicia Legítima, es kirchnerista o es de la Cámpora. Entonces, ese es el trabajo que hacen, pero no solamente pasa esto en esos ámbitos. Nos ha pasado de estar reunidos con autoridades judiciales que directamente nos dicen en la cara... vamos a trabajar con la Asociación de Magistrados. Justicia Legítima en realidad está formada por gente común, así que no nos interesa. Esto dicho expresamente por altas autoridades judiciales. Y decir también, no se preocupen que no vamos a perseguir a las personas que estén en Justicia Legítima y que dependan de nosotros.
O sea, te están diciendo que te van a perseguir.
Esa es la lectura. Es brutal, te digo, es brutal. Uno lo ve y lo vive personalmente y decís, no puedo creer que gente inteligente, preparada... que se supone que trabaja en la justicia para la sociedad, que sea tan triste en su forma de actuar, tan violenta, porque es violencia esto, de decirte, vos no servís porque sos popular. Si vos no sos de la corporación, no son todos jueces, fiscales y defensores, ustedes son menos cosas, están formados por el pueblo, no sirve.
Claro. Si fuese simplemente que tienen una concepción que desde el Poder Judicial tienen que ser formados de tal forma, pero cuando ya están vinculados y sospechados de tener vínculos con el poder económico, con los conturbeños políticos, con todas esas esas acciones de corrupción que van manchando cada vez más a cada uno de los funcionarios, ya escapa mucho a un concepto de idoneidad, de formación, de honorabilidad, escapa muchísimo todo eso. No estamos hablando de un poder judicial y de una asociación de magistrados que recurre a lo impoluto para poder desacreditar el accionar de Justicia Legítima.
Exacto, y tienen una postura que yo sostengo que ojalá cuando haya un cambio político, porque con esta política actual es la que se favorece con esto, haya un cambio muy grande en la justicia, siempre haciendo excepciones de mucha gente que es muy buena, que tiene sensibilidad social, pero los que están en los lugares de mayor poder, en general, tienen una ya corrupción interna, una cosa de proteger al poderoso porque se protegen ellos mismos, porque se benefician. Tenemos miembros de la Asociación de Magistrados viajando pagados por Clarín y después decidiendo sobre casos de Clarín, por ejemplo. Entonces tenés jueces, como en el caso de Correo Argentino, que durante años le han estado permitiendo vaciar la empresa a los dueños de la empresa y nadie les puede decir nada. ¿Por qué? Porque no tienen plazos, porque los que los tienen que controlar también están del mismo lado. Es terrible, es una cosa que... es el poder menos democrático del país y que necesita un cambio urgente. Porque si sigue así, la sociedad argentina va a estar siempre condenada a estos fracasos, porque cuando no es por el voto, es por la justicia, y la prueba la tenés en la ley de medios. Salió la ley con todas las mayorías, con años de discusión, y vinieron dos señores que se dicen jueces y dijeron, esto no se aplica, y después vino un presidente con un decreto, dijo, aunque sea una ley del Congreso, no me interesa, la mato, y ahí estamos. Y hoy me entero que están denunciando, allanando y decomisándole equipos a las radios como la tuya.
Sí, 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 es cierto eso.
Es algo tremendo, porque están valiéndose los políticos del Poder Judicial para sacar de la competencia hoy a esos pequeños medios que tienen mucho poder a través de redes y demás, que antes no lo lograban.
Claro, claro. Hablando de, la nombraste hace un ratito, ¿cómo está la situación de Alejandra Gijalbo?
Hasta donde yo conozco bien, lo que hay es mucho humo, mucha operación de prensa, porque insisten en voltearla, y te doy dos ejemplos sencillos de por qué insisten en voltearla. La Oficina Anticorrupción está manejada por una persona que casi es una admiradora mortal del presidente, que jamás lo va a investigar, y pone la excusa de decir, bueno, yo pongo otro funcionario que firme por mí. Bueno, yo también puedo poner un empleado mío que firme por mí, pero las órdenes se las doy yo.
Claro.
Entonces, con ese tipo de cosas que pasan, es imposible pensar que las cosas puedan funcionar bien. Por eso quieren sacarla de la procuradora, porque necesitan una Laura Alonso o algún otro, un jefe de la Procuración del Tesoro, que es este que han puesto, un abogado del presidente, porque el anterior estaba haciendo un informe que lo dañaba al presidente. Entonces necesitan una procuradora, un procurador de confianza, con mucho autoritarismo que no tiene la Procuradora General,
claro,
que nos domine a todos los fiscales, porque esto es lo que pretenden, para que ningún fiscal moleste al presidente y a los miembros del gobierno, por supuesto, que son muchos, que tienen terribles conflictos de intereses y que no se pueden juzgar porque tenés la oficina antilavado de la UIF, que no cuida nada de esto, al contrario, justifica. La Oficina Anticorrupción lo mismo, muchos jueces y fiscales que sobreseen por cualquier cosa y por las mismas razones procesan a los de otras tendencias políticas. Entonces, por eso necesitan, porque el único obstáculo grande que les queda es la Procuradora General, porque tiene ética, porque trabaja para la sociedad y no les deja pasar una macana de las que se mandan.
Claro, claro. Acá en Córdoba y en Buenos Aires y Córdoba serían como los ejes centrales de esta estigmatización de justicia legítima, porque hay justicia legítima en varias partes del país, pero ¿es como si fuera el eje central aquí en Córdoba y en Buenos Aires?
Digamos que Córdoba y Buenos Aires están muy avanzadas, sobre todo Buenos Aires, por supuesto,
sí,
en la formación, porque nosotros ya nos hemos conformado institucionalmente, registrándonos y demás, para trabajar de un modo formal y controlable, que no seamos un par de locos gritando en la calle, somos justicia legítima, diciendo acá estamos, ponemos el gancho, nos hacemos responsables de lo que hacemos y decimos, y es la forma de que la sociedad nos pueda mirar y decir, estos señores son y estos son responsables de lo que pasó, o son también los originadores de determinado cambio positivo.
Claro. Claro.
Y esto queremos que se extienda en todo el país. Ya hay, creo que en Rosario, en Mar del Plata, y la idea es que en todo el país haya una filial de justicia legítima que congregue a las personas que quieren cambiar las cosas, que quieren que la sociedad nos pueda ver y controlar, y que trabajemos realmente para la gente y no para nosotros mismos, sí, porque ese es el grave problema que
justicia
tenemos.
Justicia legítima, y en Mendoza también, y en el noreste del país, hay varios puntos.
Sí, sí, hay varios puntos con distintos grados de formación. Algunas no están todavía formalizadas, pero ya está la agrupación trabajando. La idea que nos hemos propuesto nosotros es que en todos lados sea así, para que sea bien claro, para que podamos convocar gente mostrándoles quiénes somos y qué hacemos. Y bueno, y a través de eso generar cambios. Si no se suma la gente, y aprovecho para decirlo, cualquier persona puede sumarse a justicia legítima. No tiene que tener ningún título, ningún trabajo, ninguna función en particular, sino solo interés en que la justicia cambie. Y bueno, esto es lo que buscamos, que se sumen, porque si tenemos número, tenemos más peso cuando opinamos o cuando ejercemos algún tipo de acción.
Seguro, seguro. Querido compañero y amigo, nos estamos encontrando el próximo domingo, ¿te parece bien?
Sí, por supuesto.
Tengo algo todavía que te voy a hacer un tirón de oreja, ¿eh? Hay algo pendiente que todavía no lo hemos, por ahí no pudiste encontrar el material. El manual de formación policial.
Mira, más que no he tenido tiempo, no, en realidad, más que no lo he buscado, no he tenido tiempo, es exactamente al revés. Se me hace mucho lío para ponerme a buscar información porque son demasiadas cosas que tengo y sé que es una falta que tengo yo en eso, que te he prometido hacerlo. Sí. Si me das un poquito de tiempo, lo voy a encontrar y voy a dar mi opinión sobre el tema.
Sí, sí, por favor, porque es fundamental, esto es fundamental, cómo se forman quienes ingresan a las fuerzas policiales en nuestra provincia, fundamentalmente, cómo están formados, porque hay alguien que les taladra el coco, no hay duda,
hay toda una cultura en eso. Hay una cultura muy militarista, muy verticalista y seguro con muchas falencias que provoca los abusos que vemos a diario.
Claro, y la estigmatización del pobre, claro.
Vos sabés que hace unos días atrás estuve en un acto que nos invitó el ministro de Justicia de la provincia, el doctor Angulo, donde generó un convenio con universidades para enseñarles derechos humanos a miembros del servicio penitenciario y a internos de las cárceles. Claro. Eso es una buena iniciativa, ojalá que funcione, ojalá que le den el peso que tiene que tener y ojalá que ese tipo de cosas se incluyan también en las fuerzas policiales, porque es indispensable capacitar a la gente para después poder exigirla.
Claro. Querido amigo, nos encontramos el próximo domingo. Te mandamos un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Nos vemos el próximo domingo.
Estuvimos dialogando con el doctor Enrique Celestrari con su columna Justicia Revelada en el Club de la Pluma. Ya volvemos, que nos falta una columnista más para ir terminando la emisión del día de hoy del Club de la Pluma. Si es que nos vamos en algún momento. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Por eso es que vamos a volver, que no nos vamos nunca nosotros.
Afinar la guitarra, organizar las seis cuerdas unidas y de la lucha de sones contrarios abrir camino cantando a la vida. Y tanto que hemos cantado y sin embargo poco. Si se piensa el silencio que nos hace. Bajo las cuerdas mi cuerpo desnudo, vestido apenas de amor y preguntas, no es el sonoro cantor de protestas, es cuerpo en partes que nunca se juntan. Y tanto que hemos llorado, y sin embargo poco. Y se piensa en los muertos que nos dan vida. Contra el dolor, el olvido y el miedo, nuestra certeza porfiando en el alma, quienes compartan la loca esperanza, brújula o flecha de nuevo hacen falta. Y tanto que hemos luchado, sin embargo poco.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma.
Así es, estamos en compañía de nuestra compañera y amiga Lucía San Giorgio. ¿Cómo te va, querida?
¿Qué tal, Norbert? Muy bien, por suerte. Un gusto saludar a todo el mundo esta mañana.
Me alegro, querida. ¿De quién es la obra esa, la denuncia, en la cual citás para el título de la columna de hoy?
Bien, se trata de la obra de teatro La Denuncia de Rafael Brusa y se está presentando en diferentes municipios de la provincia de Buenos Aires en el marco del programa Acercarte, sí. Que es justamente una especie de conglomerado cultural itinerante que va yendo de pueblo en pueblo. Uh-huh. Y lo que empezó a surgir en las redes sociales en los últimos días, en la última semana aproximadamente, fue una denuncia anónima
de una mujer que asistió a la obra junto con su hija de 13 años y otras dos amigas.
Sí.
Y la obra está basada en una denuncia real que sucedió en 1909, en la que una mujer santiagueña de 38 años denunció a su concubino por embarazar a su hija de 18 y escaparse con su hija de 15. Ajá. Es decir, estamos hablando de una situación que en el día de hoy configuraría secuestro y abuso, y además de que en la denuncia real existe una situación de abuso contra la mujer también que está denunciando.
Claro.
Es decir, es una situación de abuso familiar que no solo era muy común en esas épocas, sino que sigue siendo extremadamente común al día de hoy.
Sí, sí.
Hablando ya de por sí un tema muy delicado para estar haciendo comedia.
Uh-huh.
Y ahora vamos a ahondar en lo que se denuncia desde las redes sociales. Obviamente, como esta es una obra que está haciendo itinerante por el los pueblos de la provincia de Buenos Aires, yo no he asistido a verla, quiero aclarar eso. Quiero también que nadie tome mi palabra, sino que vayan y confirmen esto que se está diciendo a través de los medios que ahora vamos a comentar, ¿no?
Dale.
Por ejemplo, lo que yo sí encontré fue un tráiler de la obra, es decir, un pequeño resumen de no más de un minuto en donde desde la propia producción de la obra la presentan.
Uh-huh.
En este tráiler puede verse, por ejemplo, cómo la madre abofetea a una de las hijas. Se escucha una mujer diciendo, es un hombre generoso, y una voz de hombre que responde, se ocupa por igual de la madre y de las hijas, no hace ninguna distinción, y cierra con las risas del público.
Sí.
Una de las hijas apurando a un personaje masculino mucho más pequeño y bajita que ella, diciéndole, vamos hombre, que no tenemos todo el día. Y atrás de eso dice el policía, se ve que es más el abuso de ella que de él, y cierran otra vez las risas. Es decir, esta es la presentación que la propia obra hace de sí misma. ¿Está bien?
Sí.
Entonces, la denuncia de las redes sociales amplía un poco estas situaciones y comenta que, por ejemplo, en un momento serio de la obra, en el cual una comedia que supuestamente está haciendo una crítica de estos temas y no un apañamiento, podría dar una mirada crítica o podría dejar asentada su posición, lo que describe esta mujer es que queda una sola luz iluminando al abusador que monologa sobre su rol de cumplidor, en donde a las mujeres las trata de estúpidas y vividoras, en palabras de la denunciante, ¿no?, de las redes, y que compara el apetito sexual del hombre con una locomotora, asociando que el personaje principal es un maquinista de tren. Entonces, reitero, es una situación muy grave la que se está denunciando, todos los indicios apuntan a que lo que está diciendo esta denuncia en las redes sociales es certero, se condice con la propia promoción que está haciendo la obra, y se trata de una situación que aún hoy en día es absolutamente común, porque no es ninguna locura que las mujeres vayan a hacer la denuncia y no se las tomen.
Uh-huh.
No es extraño que los concubinos abusen de las mujeres y además de sus hijas, y en el caso de las menores de edad, no solo constituye el abuso sexual, sino que muchas veces es el caso de secuestro, y cuántas niñas secuestradas en el último mes han aparecido además asesinadas, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, de la gravedad del tema que estamos viendo, y entonces, bueno, como siempre yo animo a que todas las personas se informen por sí mismas, sobre todo a las mujeres de la provincia de Buenos Aires y a todas las personas que tengan repulsión por este tipo de promoción, a que se acerquen, a que hagan saber sus opiniones, a que se informen, a que contrasten su propia experiencia o su propia mirada de la obra con esto que estamos acá comentando. Los próximos lugares en donde se va a estar presentando van a ser los pueblos de Coronel Pringles, Lezama, General Arenales, General La Madrid, y en la página del programa acercarte.gov.ar se puede verificar la agenda y los siguientes lugares en los que se va a seguir presentando.
¿Vos no tuviste la oportunidad de ver la obra?
¿Cómo?
No tuviste la oportunidad de ver la obra.
Exacto, no lo tuve porque, bueno, como saben, estoy en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires, voy a estar atenta igualmente, me pareció lo suficiente urgente como para levantar la alarma. Por los temas que se está tocando, por las cosas que se pueden ver, por el tráiler que está a la vista de todo el mundo, y sobre todo porque me parece que está mostrando cómo está funcionando este sistema informal de alertas que se ha estado generando en las mujeres en los últimos años. Aprovecho para aclarar que en la ciudad de Buenos Aires estamos a punto de retomar las asambleas de mujeres a partir del primer viernes de mayo.
Uh-huh.
Es decir que estamos las mujeres en alerta, estamos en movimiento, y yo quiero dejar esta señal de alerta a quien le llegue, para que esté atenta, para que se informe, y si es posible para que nos ayude a que no se profundicen estos esta propaganda de los abusadores y de los pedófilos que no tenemos por qué tolerar como sociedad.
Sí, y que no solamente están acompañados por el género masculino, hay muchas integrantes del género femenino que acompañan este tipo de actitud. No son pocos los comentarios, los dichos y las expresiones lamentables que uno puede observar, que desalientan la lucha de los movimientos feministas en defensa de los derechos de la mujer y propician un avance realmente vergonzoso de ese machismo retrógrado, asesino, criminal, y bueno, creo que es preocupante también, porque no es solamente el género masculino, o sea, no son solamente los hombres los que están tomando una actitud como esa, hay muchas mujeres.
Bueno, mira, aprovecho y te comento porque obviamente que esa denuncia que empezó a circular en las redes sociales a mí me llegó a través de muros de compañeras militantes y también a través del contacto del, digamos, me contactaron también anónimamente para difundirlo a través del Paro Internacional de Mujeres. Y entonces obviamente que lo que sucede en las redes sociales es que se entra en diálogo sobre estas cosas y empezaron a surgir otras otros testimonios de otras mujeres en diferentes ciudades que también se habían acercado. Y bueno, una de las cosas que destacaban todas, que les resultaba lo más terrible, era justamente eso, ¿no? Que esas risas que se ven en el tráiler de la obra se repiten en persona. Es decir, que la enorme mayoría entra en esa lógica que propone la obra y se divierte, porque justamente la gracia, la comicidad cuando se hace con estos temas y de esta manera, está en que justamente no se muestra en ningún momento la devastación que esta violencia causa sobre las mujeres, y la mirada y la voz la tienen siempre los varones que están contando esa historia, en la cual no tienen que preocuparse ni del daño que causan ni de ninguna consecuencia, ¿no? Entonces acá, referido a lo que decimos, me gustaría agregar algo que es una conceptualización de Simone de Beauvoir cuando escribe El Segundo Sexo, y es que justamente las mujeres suelen ser las más fervientes defensoras de los sistemas opresores porque lo hacen bajo amenaza de violencia y de muerte. Este machismo asesino es el machismo asesino que nos acorrala para que digamos lo que tenemos que decir o nos matan. Es decir, esa es la situación de las mujeres hoy. Entonces, por eso es tan grave la perpetuación de este tipo de propaganda y tan importante las alertas tempranas y este pensamiento crítico, que somos muy pocas todavía, pero no estamos solas. Porque en esa sala de teatro en donde esa mujer acompañada de tres niñas y sobreviviente de abuso vio todo esto, tal vez en esa sala estaba sola, pero ahora ya no lo está. Sí. Ahora hay mujeres de todo el país que están sabiendo esto, hay mujeres que están solas en sus propios pueblos y que nos han escrito porque no saben cuál va a ser la reacción de sus vecinas y de sus vecinos. Entonces es muy real eso que vos estás señalando, es una batalla muy difícil, sí, sin duda. Y es un trabajo al interior de cada una de las personas que esté comprometida con este cambio, de trabajar la solidaridad, la compasión y de trabajar en construir en esta batalla cultural algo que valga la pena defender de nuestro lado, ¿no?
Claro, claro, seguro, seguro. Lucía, lamento mucho que, bueno, que hayas tenido que recurrir a esta obra de arte, todo entre comillas y signos de interrogación, para hacer tu columna, porque da cuenta de una profundización en las actitudes realmente deplorables de parte de la sociedad que todavía le sigue apostando a una formación patriarcal que realmente no tiene nada que ver con estos tiempos, no tiene nada que ver con lo que hemos en algunos casos avanzado como sociedades, ¿no? Todo es como que tiene una atracción hacia atrás, no hacia adelante, para continuar en una construcción colectiva social de integración. Esto realmente es lamentable. Yo lamento muchísimo que este tipo de cosas se sigan dando y lamento que tu columna tenga que centrarse en esas cosas, ¿no? Porque realmente, pucha, loco, no estamos aprendiendo nada. No sé.
La verdad es que lo entiendo en el marco de un proceso integral de retroceso de derechos, sí, de retracción de políticas públicas, de reversión de discursos de inclusión, digamos, esto está pasando en todos lados. Sí, como decís vos, es realmente lamentable, pero también este tipo de ejemplos que son abundantes nos sirven para encontrar en lo concreto qué es exactamente lo que estamos lo que estamos protestando, lo que estamos combatiendo y en definitiva de lo que nos estamos defendiendo, ¿no? Sí. Vos sabés que yo siempre trato de cerrar con la mirada de esperanza. Sí, así que, bueno, muchísimas gracias por el espacio, vamos a seguir dando batalla. Bueno, como te digo, las actividades de las mujeres en Buenos Aires recién empiezan y en todo el país hubo asambleas, por ejemplo, incluso las del conurbano, que no han detenido su actividad, así que la verdad es que las mujeres nos venimos con todo, no se aguanta más violencia, no se aguantan más muertes y torturas, sí, y el que no lo entienda va a tener que encontrarse con esta realidad.
Seguro,
no nos vamos a quedar.
Seguro. Querida compañera, amiga, mañana, 1 de mayo, recordando los mártires de Chicago, que tenga un excelente día del trabajador, todos es un trabajador incansable y una consecuente militante, así que te mandamos un fuertísimo abrazo y en nombre tuyo a todas las compañeras y compañeros que pelean por un mundo más justo y más igualitario. Para todas y todos. Te mandamos un fuerte abrazo, querido.
Gracias. Un abrazo, muchas gracias.
Nos encontramos el próximo domingo. Fue la columna de nuestra compañera Lucía San Giorgio, empoderada aquí en el Club de la Pluma. Marco Sierra hace un año hablaba sobre la dictadura del proletariado. Una vez que la clase obrera haya tomado conciencia de la explotación y opresión, sufre, se organizará en torno a partidos de carácter revolucionario, siendo dirigida por una vanguardia especialmente capacitada y activa, empeñada en planificar la destrucción del sistema capitalista. Esa acción no debe circunscribirse a un solo país, ya que siendo las condiciones y los intereses de la clase trabajadora idénticos en todo el mundo capitalista, ha de tener un carácter internacional. A través de la acción revolucionaria, los obreros han de derribar el gobierno burgués y sustituirlo por uno de carácter obrero. Ello puede requerir el uso de la violencia, pues los trabajadores se encontrarán con la fuerte oposición de la clase dominante. Una vez conseguido el control del Estado, será necesario salvaguardar las conquistas realizadas mediante el ejercicio de una dictadura de los trabajadores, constituyendo este el primer paso hacia la consecución de una sociedad comunista sin clases. Texto: dictadura del proletariado. El nuevo Estado que surge de la revolución habrá de suprimir la propiedad privada de los medios de producción, elemento primordial en la explotación de la clase obrera, y sustituirla por la propiedad colectiva de los mismos. Será muy viejo el texto, será muy viejo, pero cuánta razón tenía. Y aún hoy, la vigencia que tiene esto de lograr un mundo un poquito mejor, es posible, hay mecanismos, hay formas. Lo dijo hoy Josefina Piana en su columna, ¿sí? Hay formas, hay mecanismos. Hay que tener ganas, hay que tener decisión.
No quiero que termine el programa sin saludar a Osvaldo Ortiz Solaray, que nos ha escrito desde allá de Corrientes, desde su pueblo, y nos
abrazo
ha
enorme.
Invitado, ha mandado saludos, y también contarles que en Radio Michoacán, el miércoles 2 de mayo, que es un acontecimiento de gran importancia para el país y el mundo, además van a estar las voces de nuestra América Morena por Radio Michoacán Online, uh-huh. Que es la que nos retransmite los domingos, y el martes se va a dedicar a las voces de nuestra América.
Uh-huh. La señora dice que el 2 de mayo es un día importante para el país y el mundo porque la señora cumple años, ¿eh? Así que los que quieran mandar saludos, aunque regalos, ella los recibirá muy bien, y si son para compartir, yo también. Bueno, nos compartimos todos nosotros, así que bueno. Gente, ya nos estamos por ir, ¿eh? Tantas veces canté tu profundo vacío de teatro que hace del hombre gárgola indefensa en la turbia plenitud de las auroras, pero no dije dónde. Fui estancado río y llegué junto a ti. Fui feliz en las estaciones de la flor y buscaba tus noches, sabedor, me sé de cierta inclinación que tengo hacia los largos ecos. Ya cualquier campana recuerda la medida de alguna berenguela que no hizo el póstumo poema. Ahora que ya tienes la longitud de un sueño y podemos a tientas proseguir viejos andares que van a morir al día, ¿cómo voy a evocarte por primera vez? Donde quise encuentros, me espera un abrazo que nunca he dado. Gente linda, maravillosa, el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana vamos a volver con otra emisión más del Club de la Pluma, en la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta, que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios para presentarles batalla desde esta trinchera comunicacional. Esto fue el Club de la Pluma. Fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre. Ooh.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UFC Regional Punilla. Y Unión Trabajadores de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, sede Villa Carlos Paz.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda. Esta ha sido una realización de NG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi.
Quisiera que me recuerden sin llorar, ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es aquí, prefiero el olvido. Sería el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta.
Lágrimas que riegan, todo eso es la primavera de tu mañana azul, que llora y ríe. Nombre que se talla para siempre en la madera de los que sin estar están y viven. Voces que se logran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste. Ríos muchedumbres de un subsuelo que volvió para quedarse acá, para quedarse. Será verdad que te fuiste con la historia, o será que aún no despertamos,
y que con una antorcha nueva en cada mano
vas a volver un viejo nombre de gloria.
Cada paso de esa indómita armadura hecha de ayer, pintada de ausencia, mágica de amores y de sueños que perduran sin arrumbarse en ninguna puerta.
Todas las sonrisas que me brindan las palabras de tu recóndito ritmo conmigo. Están perdidos, será verdad que te fuiste con la historia, o será que aún no despertamos, viste con una antorcha nueva en cada mano, vas a volver, sufriendo no. Nunca menos, nunca menos, en la mirada, en las voces acalladas, retomando la canción. Nunca menos, que tu nombre en la mirada, que tu canto siempre llena, esperarme de patrón. Nunca menos, que pañuelos de tu casa. Nunca menos que tu infierno, nunca menos que el paisaje del destino, que es tu.
siento al fin que no. Nunca veo que la risa de pesada aguantando la parada que quiero gritar. Nunca veo que un encambre de vosotros arreglándole a polvo a lo que no puede más. Nunca veo que lo pido y que me siento. Nunca veo que vivir contigo.